Escucha Activa. La entrevista de la escucha.
No me olvides, quien lo conozca que cuide su recuerdo como quema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. Cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso.
9:13, la voz de el gran Alejandro Balvis. Qué bien que le queda Zitarrosa a Balvis, la verdad. No sé si fue de quién fue la idea, si fue de los Milongas Extremas, si fue de él. Capaz que podemos arrancar conociendo la génesis de este encuentro que se dio arriba del escenario de una banda que se creó en base a un encuentro, un encuentro ficticio entre, lo comentábamos un rato, entre dos artistas. Uno clave para nuestra cultura, como es Alfredo Zitarrosa, y otro clave para la cultura española, pero que tiene muchos fans en Uruguay, que es el señor Robe Iniesta de Extremoduro. Llevar las canciones de esa banda de rock española a el ritmo de la milonga fue cómo se dio el origen de esta banda. Que ya tiene un largo recorrido, que después arrancó. Lo primero que conocimos de ellos fueron esas reversiones de Extremoduro llevadas a la milonga, pero después fue una banda que se soltó, que empezó a hacer sus temas propios, que empezó a crecer, que giró por el Uruguay, que giró por algunos países de la región, que cruzó el charco y fue a España en su momento, y que ahora está en un momento bastante especial y desafiante, que es hacer dos salas del museo consecutivas. Esto va a ser a fin de mayo, falta tiempo para que vayan planificando, vayan viendo qué hacer con los niños, porque eso estamos hablando recién, con Francisco Starecek, ¿está bien?
Muy bien.
Sí. Había problemas en la escuela, sí, ¿no? Pasaban listas. Yo tengo un apellido que también siempre dio problemas, así que siento mucha empatía.
Estás acostumbrado.
¿Cómo es? Y también estamos con Matías Rodríguez, dos de integrantes del cuarteto Milongas Extremas, que justo estábamos hablando de eso. Veníamos hablando de lo que es la vida de adultos, de si van a show, de si podemos, de qué tiempo tenemos. Bueno, acá con esta fecha que yo les acabo de tirar al aire, hay un tiempo como para planificar. Bueno, buenos días, muchachos, gracias por haber venido.
Buen día.
Gracias.
Gracias por la invitación. Y muy bien dicho ese apellido, que es dificilísimo.
Bien, y bueno, y arrancábamos con mostrar el ADN, ¿no?, de la banda, que es interpretar una canción de Zitarrosa y de subir a Alejandro Balvis y hacerlo cantar. cantar, no como cantaba Zita Rosa, porque Zita Rosa, nadie va a cantar como Zita Rosa, pero Balvis es impresionante. ¿Y vos cómo se dio? Ya para arrancar, ya que hablemos de música.
Bueno, con Ale, la admiración es desde siempre. Nosotros lo seguimos desde la época de la murga, cuando salía con La Falta y con la contra Farsa, y después fue generando esa carrera solista con canciones que están buenísimas y que le fueron pegando muchísimo a la gente. Entonces, cuando empezamos a armar, nosotros el año pasado hicimos un espectáculo sobre Alfredo, sobre sus canciones, y cuando empezamos a armar el repertorio, nos fuimos dando cuenta que muchísimas canciones no las teníamos que interpretar nosotros. Primero porque para tocar los temas de Alfredo hay que estar muy concentrado en la guitarra, y aparte porque la impronta que tenían algunas canciones, creíamos nosotros, no sé si que era más difícil de abarcar para nosotros, pero que era mucho más rico que el lugar vocal lo tenga otro intérprete, por ejemplo, en este caso Alejandro. Entonces, cuando cayeron las décimas del Saludo del Pueblo Argentino, que es un tema muy difícil de cantar, que tiene un recitado y que tiene como una impronta en la voz muy particular, apareció el Ale con el traje ese que tiene y la voz grave todo y está desde acá.
Sos vos.
Y entonces, además de que quedó hermoso, nos liberó a nosotros, que todos somos cantores y cantamos mientras tocamos, para tocar la guitarra.
Me quedé pensando, y es una pregunta, una curiosidad que me dio algo que dijiste, ¿por qué hay que estar tan concentrado cuando interpretás a Zita Rosa? Vamos a darle la palabra.
Sí, por supuesto.
Vamos a dar la palabra por allá.
Y bueno, lo que pasa es que tiene como una... O sea, Zita Rosa tiene esa, como ese equipo detrás, que son las guitarras, que es el cuarteto, que sabemos que lo trabajaba, se trabajaba de una manera muy, ¿cómo decirlo? Se trabajaba mucho, y te das cuenta del trabajo que tienen las guitarras, y nosotros sabemos lo que es porque empezamos siendo un cuarteto de guitarras, y es una cosa que lleva mucha dedicación, y tiene como, ya es como una institución, digamos, el cuarteto de guitarras, la guitarra de Zita Rosa, y la manera de arreglar y todo, que bueno, cuando te enfrentas a sacar un arreglo de ello, es como que te parás frente a algo que va más allá de...
Muy grande, ¿no? Sí.
Claro, porque aparte de Zita Rosa tiene una cosa, o por lo menos nuestro acercamiento a las músicas de él, y es que nosotros cuando empezamos con las canciones de Extremo Duro, usamos el formato de las guitarras, pero para poner un contenido diferente. Entonces, las llamadas libertades o posibilidades no estaban tan atadas a la estructura natural que tienen las canciones de Zita Rosa. Cuando nosotros quisimos enfrentarnos al repertorio de Alfredo, teníamos que sacar el sonido de las guitarras, que ya era perfecto, vamos a decir, sacarlo de ahí, meterlo por nuestro lugar, que eran los mismos instrumentos, pero llevarlo a un lugar diferente. Porque, primero porque nunca íbamos a tocar como las guitarras de Zita Rosa, nunca fue el objetivo.
No era el objetivo, pero también llevarlo a nuestro lugar es algo que naturalmente hacemos, y que, verdad, cuando hay alguien más cantando, te da la posibilidad de vos solo concentrarte en la guitarra. Nosotros lo que nos pasa es que en realidad nos gusta tocar y cantar, y siempre en las canciones nuestras van a ver que siempre estamos cantando. Si no estaba cantando uno como vos, líder, igual estábamos haciendo coros. Y por lo general hay dos que se dedican solo a hacer los punteos.
Están concentradísimos.
Claro, y esos de por ahí no cantan tanto.
Claro.
Pero a nosotros nos gusta cantar y todo. Entonces, un poco eso, tener en ese caso a Alejandro cantando, nos daba la posibilidad de, bueno, esto vamos a tocarlo como se debe, claro.
¿Cómo llega Zita Rosa a sus vidas? Un año muy especial, ¿no?
Sí.
Ya estamos ya tuvimos un show impactante hace pocos días, son los hubiera cumplido este año Zita Rosa 90 años. ¿Cómo llega a sus vidas? ¿Viene de tradición familiar? ¿Había vinilos de Zita Rosa en sus casas? ¿Cómo se dio?
Suerte, o sea, nosotros siempre hablamos y celebramos de alguna manera, porque no tuvo nada que ver, de que somos personas con mucha suerte todos en la banda, de los entornos familiares que tuvimos, de casas con mucho cariño adentro, y por suerte con muchísima música, muy variada, pero en todas las casas estaba Zita Rosa, en la de los cinco. Entonces era una cosa que al principio era como la música de los padres, pero ta, vos te levantabas, estaba Alfredo sonando, y ya cuando fuimos un poco más grandes y un poco más curiosos, y yo creo que Zita Rosa siempre fue paralelo a lo que nos pasaba con, por ejemplo, con el rock, cuando empezaron a venir Los Redondos, todas las músicas juveniles.
La segunda vez que citás a Los Redondos,
y
¿no?
Pasa que Los Redondos son los más grandes que hay. Zita Rosa, Jaime también, siempre estaban como paralelos a eso, siempre estaban presentes. Primero por nuestros padres y después por nosotros, que ya empezamos a ir a su música directamente. Y tal, hoy por hoy incluso nos pasa que de repente encontrás un tema de Alfredo que no conocías. En estas recopilaciones que hay ahora en internet.
¿Y qué disco de Zita Rosa había en la casa cada uno? ¿Qué recuerdan, por ejemplo?
Bueno, yo me acuerdo de que, no sé qué disco era, pero me acuerdo que estaba La Ley de Estela Araña, que es un tema muy particular. Mira. Que no es de los más conocidos, además.
Yo, la verdad que me sorprendiste, no, por el nombre no lo tengo.
Sí,
¿cómo dice? Siempre ha habido mentor, ahí va. Que antes la ley era yo.
Igual a todo mortal, y vaya dificultad en cuanto a su ejecución. Decía cosas que sí. Yo tenía 9, y después a los 14, 15 decía, mirá lo que estaba diciendo Alfredo acá, y lo estaba diciendo mucho antes de que yo naciera, aparte, ¿entendés?
Sí.
Está, siempre fue infinito, y encontrás cosas nuevas.
Seguís encontrando cosas porque está... Él grabó mucho y también hizo mucha radio.
¿Y en tu casa qué había de Zita Rosa? ¿Qué te acordás?
En mi casa estaba de Canta Zita Rosa.
Claro.
Y había más. Y también me acuerdo que en un momento ya, post, digamos, capaz que más en la adolescencia, cuando estaba existía Ares, y yo me metía mucho en esas, a bajar música.
Decirlo sin miedo.
Sin miedo,
ya prescribió.
A navegar en tierras ilegales.
Ya prescribió. Lo que usábamos, bueno, Ares, ya es inimputable.
Conseguí, que me acuerdo que en ese momento era como algo rarísimo, eran los programas de él, un programa que se llama Casi en Privado, que fue algo que hizo en México. Entonces a mí me fascina, además de su música y su obra, la cabeza y...
Su voz hablando,
que es... y además la claridad, ¿no? La claridad que tiene y todo lo que hizo por la música, también por otros músicos y músicas que él consideraba que había que difundir, ¿no? Ahí en ese programa, me acuerdo, llevaba siempre músicos a tocar y era como una especie de conversación.
Sí, era en México, ¿no? La época de México, que será antes de que venga para acá, sí. Fines de los 70, principios de los 80.
Sí.
Y hablaba, me acuerdo que hablaba.
Y todo el tiempo pasando cassette de música uruguaya. Y la música nueva, la gente joven.
Ah, la Barona Carrero, los nombraba. Cosas que a hoy son súper conocidas, pero en ese momento aquí en México para nada. Y él le daba mucho de rato a eso.
Hay artistas que no, pero si hay alguien que sufrió el exilio fue Zita Rosa, ¿no? Que vivió penando por ese gran amor que era el Uruguay, ¿no?
Y por suerte lo convirtió, esa pena la convirtió en mucha música, y en músicas muy, muy fuertes, que incluso yo creo que una de las cosas más que más me atrapan o me cautivan de Alfredo era la capacidad que él tenía de mostrar su estado emocional en las etapas de su vida, en las canciones. Vos ves las canciones que hizo en Madrid, son todas durísimas, tristes, de extrañar al terruño,
claro.
Y de la pena, y a la vez te das cuenta cuando estaba acá era como más alegre, no sé llamarle, pero más asentado en lo que hacía. Y eso Alfredo siempre lo supo así como plasmar en el papel, así, sus estados de ánimo, y lo acompañamos con eso.
Quiero acelerar un poco. Ale, te voy a pedir salir. Poneme salir ahí, porque hablamos varias veces de Los Redondos, no me nombraron ni una vez a Robin Nieta. Vamos a escuchar un poquito, mira.
Tú, harta de tantas dudas, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, en qué coño se ocupó el tiempo. En salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti.
Una de las canciones más emblemáticas de Extremoduro, que se llama Salir, reinterpretada por Milongas Extremas, llevada a eso, todo eso que estábamos hablando, ese sonido de guitarras que está en el ADN de nosotros los uruguayos y que bueno, que nace con Alfredo y con su cuarteto de guitarras. ¿Cómo entra, no? Ahí salimos de la casa de los dos, de los niños que escuchaban la Cita Rosa. También se cruzaban los Redondos por ahí, claro. Pero aparecía una banda española que tiene un público, yo no sé si llamarlo muy grande, pero es muy popular en un sector de la gente en Uruguay. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con alguien de Extremoduro, voy a ser un poco autorreferencial.
Perfecto.
Pero en año 96 todavía, yo ni siquiera había empezado a hacer radio y por un amigo en común conocí a Sebastián Teixeira de La Vela, que todavía tampoco había, La Vela recién había arrancado, año 96 no habían grabado en su primer disco. Nos pusimos a conversar de música y salió Extremoduro y yo dije, papi, vos escuchás. Y no conocía a mucha gente en ese momento. Pero a partir de fines de los 90, gracias a La Vela,
gracias a La Vela.
A La Vela que siempre el enano, después siempre habló cada vez que pudo. Yo me voy a hacer más autorreferencial, tuve un programa de radio donde pasamos mucho Extremoduro, que sí. Era Mundo Cañón. Y bueno, nada, y después finalmente los Extremoduros terminan llegando a Uruguay. Bueno, el año pasado falleció Robe, pero ¿cómo entran sus vidas? Y dejo de hablar de mí.
Como todo, por suerte. Primero un poco también por Sebastián y La Vela, y en las épocas de no internet y no YouTube, que ellos se acercaron y tocaban canciones de Extremoduro. Nosotros que somos de la época de cuando nació La Vela, los íbamos a ver de chicos. Tocaban temas, tocaban Ama, tocaban alguno más. Y bueno, después con el proyecto, cuando surgió lo de juntarnos a tocar un poco, había algunas canciones conocidas, pero la mayoría no.
Claro.
Era lo que hubo al principio, sobre todo, fue como una intención de decir, ahí como en los fogones de verano, ¿viste? Que algunos se juntaban y empezaron a tocar temas de Extremo en la guitarra y dijeron, acá hay algo, a ver qué pasa. Y cuando nos juntamos todos, lo primero fue, bueno, no vamos a hacer temas de Cita Rosa y no vamos a hacer tangos y no vamos a agarrar formatos hechos. Vamos a agarrar los temas de Extremoduro que nos gustan sin escucharlos mucho y vamos a empezar a hacer los arreglos que nos parece. Ninguno sabía tocar o tenía las dinámicas de los arreglos de cuarteto de guitarras y nada.
No era... parece que no sabían tocar, ¿eh?
Bueno, lo que pasa que nosotros veníamos del ámbito del rock y estamos hablando 18 años atrás. Por suerte ahora tocamos un poco mejor.
Yo creo que igual pasa algo, como más del terreno de lo fantástico, cuando se juntan cuatro guitarras y empiezan como a tratar de arreglar algo. Que debe ser algo que pasa por estas latitudes. Como que hay un acuerdo, hay acuerdos que hay que hacer, hay algo que pasa ahí cuando decidís agarrar un tema y decís, vamos a hacerlo, y están las cuatro guitarras y hay que arreglarlo. Entonces, lo del repertorio en sí, creo que había, no era solo Extremoduro, en un principio había algún, no sé por qué, era más como, había rock español, lo cual para... acá es como mágico que Extremoduro en realidad guste tanto, porque lo que yo entiendo y le pasa a mucha gente con el rock español es que acá que les cuesta las voces,
el acento, el
cuesta escuchar una voz cantando en español de
que
España,
que no sea la de Sabina,
si no es Sabina, y que no sea rock como pesado, pero una vez que atravesás esa barrera, accedes a una cantidad de música que
es mundo
maravillosa
a descubrir, ¿no? Claro. Entonces son de una generación más chica, pero la generación mía, que es la de los 80, no pasaba eso con el rock español, ¿no? Con La Polla, con todo eso que
claro.
Antes de Extremoduro, no teníamos como esa barrera, pero bueno.
No, pero era algo que
eran claro.
Pocos
bueno,
los que curtían eso acá.
Puede ser,
porque
sí.
Acá también hubo una cosa, por suerte también, y es que el Cono Sur generó una cultura de rock enorme, de la cual hay un montón de bandas uruguayas que son parte... Hay muchísimas que son argentinas que también, no quiero nombrar una vuelta a los Redondos, pero a partir de ahí, ese mundo para nosotros estaba mucho más accesible en cuanto a llegar a la música y en cuanto a lo que se te metía en el oído, que es lo que decía Francisco. Que el acento español a veces te chocaba, ¿viste?
Coño.
Claro, coño y cabrón y te chocaba. Pero cuando pasás esa puerta, encontrás, primero encontrás tipo ahí la meca que es Extremoduro, y después hay un montón de bandas que surgieron de eso, y poetas sobre todo, ¿no? Gente que escribe muy poderosamente. Y cuando le zafás al tema del acento, encontrás canciones hermosas, que fue lo que nos pasó a nosotros. Mm. Y eso, al principio no conocíamos todas las canciones que arreglábamos. Venía uno y decía, oh, estoy escuchando tal, ah, a ver, estos son los acordes. Y ahí nos metíamos a hacer arreglos sin saber, pero más o menos, como decía Fran, se van como generando acuerdos. Bueno, está, hay una base, otro, vos le haces el coro, haces la otra base, bueno, nosotros dos, puntear. Y ahí fuimos encontrando la manera de llegar a un sonido, a un producto, a una forma de arreglar que nos sentíamos cómodos nosotros con eso. Y ahí fueron pasando los temas y cada vez pasaron más cosas. Al principio eran temas sueltos de Extremoduro, después Extremoduro sacó hace unos, en el 2008 creo, La Ley Innata, que es como una sinfonía increíble todo, la letra, los arreglos. Y cuando empezamos a tocar, salió ese disco y dijimos, esto no lo podemos hacer todavía, porque es un huevo. Y bueno, pasaron tiempo, ahí nos metimos en ese mambo, arreglar lo sinfónico, pasarlo a las guitarras, que fue una experiencia muy nutritiva, tremenda, de escuchar, de arreglar, de errarle a mil cosas. Y a partir de ahí, bueno, ese impulso hizo que la suerte de la vida haya traído a Extremoduro a tocar Uruguay dos veces, y que la segunda, además, nos invitaran a tocar a nosotros antes. Cosa que Extremoduro no hace nunca en ningún lugar del mundo, meter un telonero. Pero acá agarraron viaje, con la promesa y la consigna de que no podíamos tocar temas de Extremoduro. Teníamos que solo tocar temas nuestros o X. Y bueno, ahí estuvo el pinchazo. Ese pinchazo hizo que nos pongamos a escribir canciones, a arreglar las canciones que más o menos había, y nos trajo hasta hoy.
Bien, ahora vamos a escuchar algunos de los temas de ustedes, sobre todo del último disco, que salió en un momento muy particular de la humanidad. Sí. Ya hablaremos de eso también, pero lo que le quería preguntar, el otro día en un video viral escuché a Drexler pasando a Bad Bunny a la milonga. Sí. ¿Todo se puede llevar a la milonga? Es una pregunta que le hace alguien que no es músico a dos músicos que tocan milonga.
Drexler puede, seguro.
No sé si lo llegaron a escuchar,
sí,
si lo vieron.
Sí, claro, porque pasa que da también. Gente con mucho oficio, muchas canciones encima también. No sé si todo. Hay una cuestión de rítmica, de tempo, del 4/4, para la gente que no está besada en la música, son como parámetros de tiempo de contar las cosas. Algunas cosas entran más, otras menos. También en el ámbito nuestro de la milonga, no solo tocamos milonga en el sentido rígido o clásico de mi, si, y eso. Nos metemos en otros ritmos, claro, sí. Nos metemos en otros ritmos, hay rumbas, sí. Hay lo que llamamos zambas extremas.
A mí después con el tiempo empecé a descubrir que Extremoduro particularmente hace unos ritmos que son muy parecidos a los ritmos de milonga, porque ellos usan mucho una clave, digamos, que es el 3-3-2, que es como ta 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 ta, que eso es el ritmo de la milonga como básico. Y ellos lo usan, pero como para hacer rock and roll. No sé bien de dónde es que lo sacan ellos, de dónde, cómo llegaron a eso, pero curioso porque vos escuchás y hay algunos arpegios y hay algunas llevadas de guitarra que son muy milongueras.
Es que todo está conectado y me viene a la memoria esa frase de Zitarrosa que se citó en una muestra, que es la milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. Y citaban la rumba, la samba, recién usted.
Y la guitarra es española y la cultura sur.
Cádiz tiene murga y acá también. Y no sé, y es como hay una interconexión.
Hay veces que buscamos,
¿no?
Cosas así, vos, ¿cómo puede ser? Y ahí te pones a ver, claro. Y en realidad está bastante marcado el camino ahí. No significa que era obvio, pero seguro que lo que nosotros hacemos viene de cosas que alguien ya hacía, y lo único que hicimos nosotros, sin querer, porque no fue pensado, es unir cositas que nos gustaban con el poco conocimiento que teníamos en ese momento sobre el formato, y unirlo sin prejuicios. También hubo una cosa de que al intentar hacer canciones de Extremoduro, que era algo para muchísima gente lejano, No teníamos que romper cosas que estaban muy establecidas. Si tocábamos temas, yo qué sé, vuelvo a Los Redondos porque es algo muy conocido, iban a decir, ah, no, me gusta más Jijiji de Los Redondos a mí. Claro. Pero acá nosotros agarramos las canciones.
Acá te puede haber pasado que alguien te haya conocido Extremoduro por ustedes.
Muchísima gente incluso dice, no, su versión de tal tema es mucho mejor que Extremoduro. Yo eso no lo voy a suscribir nunca. Pero me gusta que haya, claro, mi madre cantando temas de Extremoduro, que claro, jamás iba a escuchar Extremoduro. Pero eso es lo lindo de lo que hacemos. Que las cosas que no se iban a dar nunca se empezaron a dar por, no sé si milagro, pero por, bueno, por empeño nuestro también. Y entonces esa no rotura que teníamos, o sea, nosotros podíamos hacer cualquier tema de Extremoduro y si sonaba algo lindo para nosotros, ya funcionaba. Después la gente se fue copando, había mucha gente que decía, qué bueno que tocan temas de Extremoduro. Hoy por hoy hay gente que no conoce tanto los temas, nuestras versiones de Extremoduro, sino que se colgaron más con nuestros discos y con nuestras canciones. Realmente 18 años es pila de tiempo y han pasado muchísimas cosas. Y celebramos todos los acercamientos que tiene la banda. Extremoduro, las canciones de Zeta Rosa, las canciones nuestras, la gente que le gusta.
Quiero ir a ese punto que nos quedamos arriba de ese escenario, tocando, abriendo para Extremoduro y esa orden que les mandaron, que le dijeron cualquier cosa menos canciones de Extremoduro. Sí. Entonces quiero, no voy a ser original porque me imagino que es el tema que más le gusta a la gente que escuchó El Mismo Cielo. Le voy a pedir a Lale que me tire Cuídame, que debe ser el hit del disco. No debo estar siendo nada original, pero es un temardo, lo voy a decir así.
Hermoso.
Y déjalo sonar un poquito, Ale, Cuídame.
Cuídame que estoy sintiendo, cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa, siempre llega. Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Déjame correr un poco y gritar que estamos locos. Cuando no cubra la niebla, yo no me quiero perder. Sentido de las cosas, de sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perdernos. Que va, que viene. Que va, que viene. El cansancio de la mente, por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda.
Cuídame o cuídame, dependiendo del fraseo.
Del lado del hemisferio que estés, si estás en España, es cuídame.
Obligó capaz que el tono en el cual venía la canción. Y un dato que yo no había investigado, pero que lo tiraron ya acá, que fue producido por un Extremoduro.
Por
el
sí,
disco.
El mismísimo Iñaki Antón.
El disco que se llama El Mismo Cielo, que fue editado en el año 2020. ¿Qué año, no? ¿Qué año particular? El disco ya estaba, era un disco que ya tenían preparado y lo lanzaron, les pasó como mucha gente, lo lanzaron y cayó la pandemia.
Al revés, o sea, nosotros lo fuimos a grabar en el 2019.
18.
No, 19. 19, lo grabamos, lo mezclamos, iba a salir en el 20. Bueno, dudas ahí, pero un poco antes. Y era la bomba, porque era el disco que producía Iñaki y tenía el sonido nuevo y nos iba a ir a España, sí, y por el mundo.
Él nunca estuvo de acuerdo que le sacáramos, porque ya estaba la pandemia cuando salió y decidimos sacarlo igual. Y me acuerdo que él no estaba, no, dijo, no, es un mal momento.
Claro, van a sacar un disco para no poder tocarlo.
Claro, y además que era un tiempo que no se sabía.
Nada. No sabía.
Qué iba a pasar. No sabía si nos íbamos a extinguir o íbamos a reverdecer y íbamos a hacer un mundo mucho mejor, que no sucedió tampoco.
En ese marco, donde podíamos todos perecer, y nosotros teníamos un disco hermoso, pronto. Y dijimos, vamos a darle algo a la gente.
Claro.
Y a nosotros también, ¿no? Pero a la gente. Nosotros no podemos tocar. Estaba el momento de esos streaming que se hacía, que hacías toques ahí en el sillón de tu casa. Que nos juntábamos, íbamos a tomar vinito entre nosotros y tocar para gente, la gente se conectaba y dijimos, todo esto hay que dárselo a la gente. O sea, porque no sabemos qué va a pasar, capaz que explota el mundo mañana. Y se lo dimos. Y logramos hacer el concierto de presentación en el 2022, creo. Algo así, 2 años después. Porque aparte dijimos, salimos con esta bomba, no puedes ir a tocar, no podemos ir los 5 así con la guitarrita, vamos a poner todo y las luces y todo, y no había nada.
Además se agregan más que las guitarritas, como decís.
Claro, por eso.
Y eso me gustaría que me cuenten. Acá, no es que sea otra banda, pero podrías decir, che, parece otra banda esta.
Bueno,
¿qué pasó ahí?
Fue una apuesta. Nosotros, cuando le coordinamos para que produzca Iñaki, era la primera vez, digamos, que trabajamos con alguien externo a la banda, porque el segundo disco Temprano lo produjo Gastón Puentes, que es el cantante de 4 pesos de propina, y además tocaba con nosotros antes, entonces, y es nuestro amigo, entonces era bastante todo cercano. Con Iñaki era gente que solo admiramos, digamos, desconocemos. Y era irse a su casa un mes entero ahí a Bilbao, y le mandamos las guitarras y él dijo, ustedes hicieron 2 discos de guitarras que están hermosos. Les quedaron divinos, las canciones están buenas, ya está hecho. Y podemos hacer un tercero. Pero estas canciones pueden ir hacia otro lado. Vamos a probarlo. Si no les gusta, lo cambiamos. Está, y empezó. Vino un colega de él a grabar las baterías. Yo le dije, yo toco la batería. Me dijo, no, sí, pero mira que este guacho
anda bien.
Hace 15 años tocaba con Extremoduro. Yo lo confiaría. Y bueno, y trajo un sinfín de percusiones, ¿no? Hizo todo. Y hizo al principio eso. Lo primero que quedó grabado fueron las batas. Entonces, a partir de ahí, empezamos a construir el sonido armónico. Y está, Iñaki, donde ponía el ojo, ponía la bala. Y sin imponerse, siempre tenía razón. Entonces, como que fuimos, no sé si cediendo, pero aceptando las cosas que decía.
Fuimos a su casa, a su estudio y a su método.
¿Y con el diario del lunes, claro, cómo están ustedes? ¿Quedaron contentos?
Precioso, yo lo haría igual, todo de vuelta.
Gracias, sí. Antón.
Sí. Me quedaría 2 semanas más.
Capaz que un rato más, sí.
Porque muchacho, aparte tuvo cosas lindas, como nosotros en su casa estábamos con su familia, con su compañero y sus hijos. Había como un ambiente muy familiar, de parar y comer todos juntos y... Vos, venía que andaba durmiendo una siesta ahora antes de seguir. Y iba, se acostaba un minuto, se dice, no puedo dormir. Se iba a laburarse. El tipo que más laburaba en la historia del mundo.
Un enroscado.
Claro, y nos hizo sentir muy cómodos y poder sacar cosas que no sabíamos que teníamos adentro. ¿Viste? Tenía la capacidad de subsanar discusiones, que en un quinteto siempre hay. Sobre todo en un quinteto de solo cacique, no hay indio acá, todos mandamos entre todos. Y sacó algo bueno de nosotros, sacó una manera diferente de hacer las cosas y de enfrentarse a las canciones. No casarse con el formato, sino con la canción, en cierta parte. Y creo que es lo mismo que lo que dijo Francisco. Yo haría lo mismo de vuelta, pero un poquito más de rato.
Muchachos, se nos fue el tiempo. Quiero que me cuenten algo del 28 y el 30 de mayo, algo, lo que quieran contar como para cerrar, porque es la excusa que utilizamos para traerlos. La charla, por suerte, se derivó en muchas otras otros asuntos y no nos concentramos a publicitar un show, simplemente que también es importante, ¿no? Para los artistas es importante por el desafío, como comentábamos recién, de hacer 2 salas del museo. Cuéntenme lo que quieran.
Bueno, show.
Es 29 y 30.
29 y 30 de mayo.
Viernes y sábado.
Viernes y sábado en la sala del museo, que es un escenario precioso y suena muy bien. Vamos a tener muchos artistas invitados.
Sí,
vamos a contar algo.
Bueno, se están cerrando algunos. Sabemos, por ejemplo, que Rodera nos dijo que iba a estar, que el Pablito Silvera de los Mota va a estar.
Y 11 tiros, ¿no?
Exacto. Claro. Eso es lo que está cerrado. Sí. No queremos comprometer a nadie que después diga, no, se casa mi prima y no va. La sala del museo es una sala de conciertos muy linda y tiene muchos recursos técnicos que no hay en todas las salas. Buenas pantallas, buenas luces, buen sonido, espacio cómodo para estar, espacio afuera para salir y cercano, accesible si alguien le da un vaído o algo así. Entonces, la sala está perfecta para poder dar un concierto que que puede ir para gente que le encanta peludear y va a ir a saltar con championes cómodos, a gente que quiere estar parada mirándolo, te puedes tomar una cervecita, y vamos a repasar bastante la historia de la banda. El espectáculo se llama Siempre, 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 que es una de las últimas frases de Robe, que daba en sus conciertos un poco antes de fallecer, y homenajearlo un poco también a él de varias maneras. La primera es tocar canciones de Extremoduro y algunita más que hace tiempo que no tocamos o que quizás nunca tocamos y hagamos algún arreglito. También las Milongas Extremas están en un proceso de componer su próximo disco, lo cual nos tiene con una felicidad tremenda y una ansiedad aún más grande que la felicidad. Y muy probablemente presentemos alguna canción nueva, que es algo que nos tiene contentos, porque a nosotros nos encanta hacer canciones y nos encanta tocar, pero la vorágine de tocar todo el tiempo y hacer espectáculos hace que sentarse a pelar temas nuevos...
Y tener vida, además, otra vida.
Claro, claro, exactamente. Entonces estás en la placita con los niños y se te ocurre una frase y decís, bueno, está, en 6 meses se la pasa Francisco. Bueno, ahora hay una canción nueva que estamos preparando y va a ser muy emotivo, que es algo que nosotros le ponemos mucho énfasis en los conciertos, de que no solo sean las canciones, que las canciones son lo que sustentan todo, pero que tenga momentos donde la gente vaya y se pueda conectar con algo, ya sea una canción que conoce mucho, con una canción que hace mucho que no escucha. Sabemos que hay gente que va a vernos hace mucho tiempo, se han formado parejas en nuestros conciertos. Ahora me acuerdo en particular una gurisa que cuando se empezó a ver, su hija tenía, no sé, 6 meses, y ahora tiene una adolescente que va con ella. Y esas cosas parece que pasan de largo, pero no pasan para nosotros, porque nosotros somos amigos hace muchísimos, muchísimos años, y ver que lo mismo sucede debajo del escenario, gente que se hace amiga, que va hace años a vernos, que canta canciones nuestras desde el principio, que, no sé, se hace una remera con su mano en lugar de comprársela, ¿viste? Esas cosas a nosotros nos llenan el corazón, y todas esas cosas se van a ver concentradas en este concierto. Así que vayan con pañuelitos, va a ser muy emotivo por momentos. Vayan con calzado cómodo porque van a saltar bastante. Y vayan con emociones porque las van a descargar ahí.
Mejor venta de show, imposible. Lo que escuchábamos recién. Muchachos, muchas gracias. Bueno, mucha suerte, éxito en que la gente los acompañe en esas 2 noches. Fue un gusto tenerlos por acá, salir un poco nosotros de la caja de la realidad, de la agenda, poder hablar de otros temas. A eso le dedicamos los viernes en este programa. Me quiero ir con una de la primera época y del primer disco que yo conocí de Extremoduro. Le voy a pedir a Lale que tire de CD como para cerrar un temazo de la banda de Robe, y esta versión de bueno, y la, no tengo ni que decir quién es el que canta, ¿no? Me parece, pero bueno, por la duda es
un muchachito,
el enano
conocido.
Es el enano de La Vela. Gracias, muchachos, por estos minutos acá.
A vos, Dios.
No había sido tú la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré, se me habrá metido un poco de arena, eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así. Comprendí, ahora vivo en un castillo de arena y mi reino es para ti.